Queremos escucharlos.
5.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
¿Qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron todos los fans de la franquicia de Pokémon tras el anuncio de la fecha de lanzamiento de los próximos dos títulos, Pokémon Violet y Scarlet, que se lanzarán este próximo 18 de noviembre. Así que, vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Tras el pasado Star Wars Celebration, muchos fueron los anuncios que se dieron a conocer a todos los amantes de una galaxia muy muy lejana. Para sorpresa de muchos, la secuela del popular título Jedi Fallen Order de 2019 hizo acto de aparición en forma de tráiler, confirmando así el nombre de la secuela que pasaría a llamarse Star Wars Jedi Survivor. Las imágenes de tan esperado título muestran lo que parece ser un futuro aún más oscuro para el protagonista Cal Kestis, quien sigue siendo cazado por los Inquisidores, quienes pretenden exterminar a los remanentes de la Orden Jedi. De acuerdo con Respawn Entertainment, los desarrolladores del título, el juego llegaría solo a consolas de nueva generación y saldría en algún punto de 2023, por lo que no vemos la hora de volver a blandir el sable de luz en la secuela de uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos años. Y después del buen recibimiento por parte de la crítica del remake de Destroy All Humans, lanzado originalmente en 2005 y traído de regreso fresco y renovado hace dos años para consolas de generación actual, los chicos de Black Forest Games, bajo la sombra de THQ Nordic, no podían dejarlo sin el debido remake de la secuela originalmente lanzada un año después, titulada Destroy All Humans 2 Reprove. Tras un avance en sus cuentas oficiales, la empresa hizo público su fecha de estreno, que sería este próximo 30 de agosto, justo a tiempo para las vacaciones de verano. Apunten la fecha. Y después de algunos meses de silencio, Sega y Sonic Team revelaron de forma exclusiva para el portal de IGN el primer gameplay de su más reciente título, Sonic Frontiers, el primer juego del erizo azul en un entorno de mundo abierto. Tras un video de más de 7 minutos de duración, el gameplay contó con diferentes secuencias por donde correr a altas velocidades, trepando o deslizándose a medida que Sonic se va haciendo con incontables anillos, resolviendo puzzles y rebotando velozmente por plataformas y torres, todo en un entorno muy detallado e hiperrealista. Sonic Frontiers se lanzará a finales de este año, por lo que no queda mucho tiempo para volver a tomar el control del erizo más rápido de los videojuegos. Y para que elijas en dónde invertir tu tiempo, ahora que los juegos son cada vez más free to play, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Sealed, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Diablo Immortal, para PC y dispositivos Android y iOS. Y Card Shark, para PC y Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Yasael en el estudio. Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Tengan una muy buena tarde todos nuestros queridos radioescuchas. Esto es Punto 5 en un hashtag martes Tecnogamer, en el que les traemos las noticias más importantes de tecnología y videojuegos para todos ustedes, calientitas y recién salidas del horno. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y pues es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Y pues bueno, no hay muchas cosas, muchas novedades. Estas semanas pues ha habido algunos lanzamientos, ha habido algunas pues temas importantes en el mundo de la tecnología y en un momento iremos para allá. También queremos darle un agradecimiento a Miguel Ángel Aceves, que como cada martes nos manda este recap de lo acontecido en el mundo de los videojuegos durante el fin de semana en Zona Pixel. Muchísimas gracias por esta colaboración y esperamos que les haya gustado y les haya iluminado un poco pues la tarde de este martes 7 de junio de 2022, luego de la lluvia torrencial que tuvimos el día de ayer allá en toda la zona de Zapopan, aquí en Ignacio Jacobo número 29, donde está los estudios de Radio Universidad de Guadalajara. También tuvimos aquí el tradicional río Ignacio Jacobo. Sí, es cierto, ¿no? Enrique Segoviano, mi amigo Alejandro Coronado, arroba soy el Coronado, en los controles técnicos y operativos de esta emisión. Y pues no le hagamos más al cuento, no le hagamos más ahí al ver qué va a pasar, a ver qué notas les vamos a traer. Vamos directamente al grano. Bueno, la primer noticia que les traemos el día de hoy es que, como sabemos, las baterías de los automóviles son el principal componente que causa problemas, ¿no?, al momento de querer implementarlos a gran escala. Es uno de los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la industria automotriz para poder tener una producción en masa más accesible de estos vehículos eléctricos. Y ahora acaba de resultar que Tesla, esta famosa compañía de nuestro no tan querido Elon Musk, el multimillonario que va de paseo a ni siquiera al espacio, va nomás a un paseo suborbital más allá de la atmósfera terrestre. Esta compañía que pues, se ha posicionado como una de las punta de lanza de las empresas más icónicas de vehículos eléctricos, dice que ha creado una batería que dura 100 años. 100 años de esta batería, pero sigue sin ser la solución para este problema de los coches eléctricos. Y es que los avances son muy evidentes, ¿no? Tenemos que, como ha pasado el tiempo, no sé si recordarán ustedes que las baterías recargables duran cada vez más, son más confiables, tienen más capacidad y duran más tiempo. Yo recuerdo los primeros coches a control remoto que llegué a tener, que la batería realmente le duraba una cuadra y media y después ya moría. Y era otra vez cargarlas 10 horas para volverlo a pasear cuadra y media y tenerlo que cargar otra vez. Y todos estos mitos de la memoria de las baterías, que si tenías que descargarlo por completo antes de usar un producto por primera vez, o que si la batería la recargabas a la mitad, ya disminuías la capacidad de esa batería a la mitad, pues eso ya son cosas que quedaron en el pasado. Y bueno, regresando al tema de los coches eléctricos, el problema de las baterías es que sigue siendo uno de los componentes más costosos al momento de construir estos vehículos. Y además tienen una vida útil sumamente limitada. Podemos verlo, por ejemplo, en nuestros smartphones, que pues como un servidor tiene un teléfono de hace 4 años, la batería definitivamente ya no rinde lo que rendía en aquel momento, y creo que todas las personas que tengan o hayan tenido un teléfono durante mucho tiempo podrán haber notado una degradación significativa. Esto no es la excepción para los coches eléctricos, y hay que añadir que son baterías sumamente grandes que pues contribuyen a una gran parte del peso y de la falta de autonomía de estos vehículos. Ahora, resulta que durante el estudio titulado, bueno, son un montón de símbolos electrónicos, litio, níquel, manganeso, cobalto, sí, CO es cobalto, óxido de todo eso, pues, como una alternativa superior a las baterías tradicionales de óxido de litio para las celdas electrovoltaicas. En este estudio, bueno, lo traduje de una manera un poco salvaje, pero los investigadores de este estudio descubrieron que hay una alternativa realmente duradera para las baterías actuales. Y la clave está en añadir algo que es sumamente común y ordinario y quizás podría tomarnos a todos por sorpresa, que es el grafito, nada más y nada menos que lo que está al centro de nuestros lápices, si es que alguien sigue utilizando lápices. La clave es añadir este material en las baterías y además cambiar el litio tradicional por un litio de otra categoría distinta. Este tipo de litio tiene la ventaja de ser mucho más estable y ofrece grandes resultados cuando se combina con el mencionado grafito y níquel, además del manganeso y el cobalto que forman el resto de las celdas. Durante este estudio, estas baterías que tenían esta nueva composición se compararon con las baterías actuales y se descubrió que resistían mejor el paso del tiempo cuando se las sometía a temperaturas de 40 grados, 55 y 70 grados centígrados. Pero es que además, el tema es que la temperatura ideal para el funcionamiento de las baterías, donde tienen un mejor rendimiento y una vida más extendida, es a 25 grados. Y esta batería mejorada con grafito y estos elementos podría tener una vida útil de hasta 100 años. Cuando leí el encabezado de esta nota me imaginé una batería de uranio o una cosa así como de que dura 100 años corriendo el coche, pero evidentemente, pues no sé, se me fue mucho la imaginación. Imagínense un choque ahí con una batería, con una celda de uranio ahí, una fisión nuclear a media carretera, pues sería sumamente pues lamentable. Entonces, estos 25 grados son la temperatura ideal para que una batería de coche eléctrico pueda funcionar adecuadamente. Cuando la batería se enfría, porque en un uso habitual en un país pues más al norte, en otra latitud que vivimos nosotros, es muy común llegar a estas temperaturas, utilizan bombas de calor para mantener la batería tibia, y lo mismo tienen sistemas de refrigeración para los días más calurosos para poder bajarla por debajo, valga la redundancia, de los 30 grados. No obstante, el problema de las baterías sigue siendo el mismo. Son baterías sumamente caras, sumamente pesadas y que contribuyen a una gran cantidad del peso de los vehículos. Y estas baterías mejoradas son aún más caras. No sabemos el resto de las especificaciones, pero definitivamente puede llegar a ser un tema muy, muy importante. Y bueno, por el momento me gustaría darle la bienvenida aquí también a la cabina a mi compañero Asael López.
¿Sabes qué? Fui víctima del tráfico y la paranoia post-tormenta. Te venía escuchando.
¿Sí? Ah, qué bueno que venías escuchando.
Sí, claro. No, ¿y sabes qué? La lluvia, si usted... Ya lo dijo Ricardo García, y seguramente si usted es vecino de la zona norte de acá de Zapopan, mis poderosísimos arcos de Zapopan se inundaron como usted no tiene idea. Pero bueno, aquí a lo que vamos es que maneje con cuidado y neta, lo que siempre le decimos, no trate de jugarle al héroe pasando por una calle inundada. No lo hagas.
Es muy no feo. Hagan. Imagínate con un coche eléctrico.
No, y deja.
Electrocutas a todos y...
Supongo yo que deben de tener como la... ¿cómo decirlo? Pues obviamente el sistema para que eso no suceda, ¿no?
Por supuesto.
O sea, como este sistema de aislamiento, etc, etc.
Un coche eléctrico que lo sumerjas en agua seguramente nomás va a dejar de funcionar y ya.
Pero mire, o sea, sea eléctrico, sea de lo que sea, mejor no se arriesgue y no pase por calles inundadas.
Y sea de lo que sea, incluso bicicletas, por favor tengan cuidado, motocicletas, todo.
De todo,
no
de
sabes
todo.
De qué profundidad esté la corriente y si te pueda llevar o no. Por fortuna no supe que hubiera ninguna fatalidad durante esta tormenta. Si así lo fue, pues que es muy lamentable, pero esperemos que no haya sido así. Y pues bueno.
Oye, que parece que es inevitable que semana a semana hablemos de tu padrino Elon Musk.
Ese padrino, sí, definitivamente es una compañía que siempre da mucho de qué hablar.
Pero... Diría yo que tienes una relación de amor-odio, pero no, es puro odio.
No, fíjate que, o sea, sería un poco más de amor-odio si me pasara mi domingo mi padrino.
Si te dieran un Tesla, ¿cambiaría tu percepción de él?
¿Y si me ponen un cargador rápido en mi casa?
Pero es que ahí está el truco, de todos tendrías que pagar la luz.
Lo conecto a la luz del vecino, así en breve.
Pues, ¿qué te parece? Ya damos desde ya el salto a lo gamer.
A lo gamer, dale.
Y mire, esta nota se la traemos acá porque de repente usted, si es redescucha habitual, pues sabrá que tenemos esta... Pues esta broma, este no sé cómo llamarlo, este gag, pues de no usar tantas palabras en inglés, ¿no? Porque en alguna ocasión, pues nos tacharon de... Alejandro Coronado estaba esa vez, que ¿cómo se dice cuando hablas o dices muchos términos en inglés?
Pocho.
No, sí, pero...
¿No? ¿Como Spanglish?
Algo así, o sea... Spanglish, ándale. Ajá, que porque... Esa es la palabra correcta. Uh-huh. Que porque usábamos tantos. Pero pues una disculpa. Pues sí. Así pero es. Ahora, la nota que les traemos, que es relacionada a... Pues es que, así como usted lo oye, Francia prohibió palabras en inglés relacionadas al mundo del gaming como stream o streamer, pro gamer y demás jerga tecnológica inglesa con el fin de mantener la pureza de su idioma y así usar alternativas en francés. Primeras impresiones de esto, Ricardo García.
Qué risa. Va a ser muy simpático ver cómo, en lugar de decir, porque incluso Francia tiene adoptado palabras en inglés para su día a día. Por ejemplo, en lugar de decir fin de semana como nosotros lo decimos, ajá, ellos podrán decir fin de semaine, ¿no?
Pues es lo mismo, ¿no?
Pero ellos dicen weekend.
Ah,
O sea, sí hay muchos anglicismos ya que en la escuela de francés te dicen, ah, sí es fin de semaine, pero le decimos weekend.
Y no pasa nada.
No pasa nada. Los video games también puedes decir je vidéo, ¿no? Entonces ahora...
Pues mira, pronúnciame esto, por favor.
La Académie Française.
Ahí está, pues eso... Quiere eliminar los términos anglosajones como las palabras eSports, stream y adaptarlos al idioma francés. Efectivamente, y es que mira, bueno, no sé si tengan un punto. Aquí, como siempre, la última palabra la tiene usted. Aquí en México, no sé, diría yo que sí es totalmente común usar palabras como eSports, draw, o sea, como cloud, es decir, como todos estos sistemas en la nube, stream, bla, bla, bla. Broadcast y demás. Sin embargo, las autoridades francesas se han propuesto, eliminarlos de su lenguaje y, como ya les decíamos, preservar el idioma inglés. Según The Guardian, la Academia Francesa, así yo lo voy a decir en, uh-huh, yo la sí. voy a decir en español.
Exacto.
Ajá, quiere preservar la pureza de su idioma y eliminar paulatinamente palabras inglesas para referirse a los videojuegos y sus derivados. En este espinoso tema, también el Ministerio de Cultura francés, que opina que el uso de términos ingleses es una barrera para las personas que no están inmersas en el mundo del gaming. Y es por eso, según ellos, que quieren cambiar la manera en la que se habla acerca de estos temas. A partir del lunes pasado, la Academia Francesa envió un nuevo boletín donde vemos los nuevos términos para los gamers franceses. Eso sí, de momento se siguen conservando palabras inglesas como Big Data o Drive-In. Por citar algunos ejemplos que no son los únicos, por ejemplo, para referirse a poder jugar en la nube, se convierte en un...
En un jeu video en nuage. O sea, juego de video en la nube, así se dice.
Para decir sports, que pues es como la palabra corta de Electronic Sports, se convierte a...
Jeu video de competición.
Qué feo. Qué extenso, ¿no?
Sí, qué feo.
Y este es un caso de los que tal vez puede ser como más raro, ya que... ¿Cómo puedes traducir del inglés al español la palabra streamer?
¿Envivador?
No sé. Es que ese es el detalle. Por ejemplo, si ese fuera el ejemplo de nuestra Real Academia, ¿cómo traduces streamer?
Streamer, pues jugador en vivo.
Ellos lo tradujeron como un...
Joueur animateur en direct. En direct. En direct.
Como jugador animador en directo, ¿no? Pues quiero entender.
Sí.
Quiero entender. Pues bueno, en palabras del ministro de Cultura de Cultura Francesa, lo único que se busca es preservar el lenguaje predominante en Francia, pues que es el francés,
pues sí,
y facilitar el acceso de muchas personas casuales al mundo de los videojuegos. Que lo que ellos mencionan es que es como un poco... Este tipo de palabras lo único que hacen es pues segregar un poco, ya que tal vez una persona de 60 años no va a saber lo que es un streamer y puede que le interese que es un streamer. Así que de esta forma, a partir de esta semana a corriente, Francia retiró las palabras inglesas para referirse a pues varios términos relacionados a los esports. ¿Qué opinas? Díganos ustedes qué opinan.
Pues... Fíjate que creo que bien, tiene un poco de lógica, porque si mal no recuerdo las estadísticas, en Francia no tantas personas tienen un segundo idioma, por ejemplo.
Entonces, pero sí, no es similar aquí a México.
Pues sí, es que ya en el uso cotidiano, pues ya un niño de 8 o 6 años que no, a lo mejor no sabe inglés en ese momento, pues sabe lo que es un streamer. sabe lo que es un youtuber, sí, sabe lo que es un pues, no sé, un eSport.
Y mira, obviamente...
un eSport. Bien don.
Bien señor.
Bien señor.
¿Qué es un Twitter?
¿Qué es un Twitter? Oye, déjate, mando un Twitter.
Aquí vamos a publicar un Twitter ahorita. Ándale, sí, ya. Así nos escuchamos. Así se escucha el ministro de Cultura francesa.
Sí, claro. No. Y es que sí es un tema los segundos idiomas en Francia. Déjame buscar la estadística.
Sí, díganos usted. Seguramente en todos lados hay... Digo, y de nuevo, esto... No estamos diciendo que esto esté bien o esté mal. Solamente desde un punto de vista personal, como @SG, creo que esto es un poco ser un tanto renuente a los cambios, ¿no? Y no sé, a mí, yo sé que en estos momentos nos estamos refiriendo al lenguaje, pero estas palabras de mantener la pureza, siento ahí como un leve escozor, ¿no crees?
Sí, sí, claro. Sí, es un ay, como... ¿Cómo pasa? ¿Sabes qué? Yo creo que algo importante, ya yéndonos a un tema que no tiene nada que ver con los martes Tecnogamers.
Saliendo, esta es la editorial.
Esta es la nota editorial, abro un paréntesis. El tema que, bueno, por lo menos aquí en la Real Academia Española, pues existe la Academia Mexicana de la Lengua, cada país que tenga su Academia de la Lengua puede proponer y sugerir usos adecuados para cada región. ¿No? En la Real Academia, pues sí es como digamos, como la reina de las academias, y las otras tienen que hacerle caso, pero pueden hacer su propia versión ahí no versión del idioma, pues, pero aceptar ciertos usos y ciertas acepciones.
Como ciertas adaptaciones, ¿no?
Ajá. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es también como vemos en España, cómo les cuesta mucho trabajo tener... términos anglosajones también.
Díganos usted, pregunta oficial, ¿cuál es ese término, palabra, no solamente de la cuestión de los videojuegos, sino de la jerga tecnológica más complicada, más extraña, más difícil de entender? Pero es que mira también, o sea, aún en español, de manera fácil, ¿cómo explicas qué es el Internet de las cosas, mi bros?
El internet que...
O sea, que llega tu abuelito y dice, oye, hijo, ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué es el internet de las cosas? O le hablas a Purificación Carpintero.
Le hablo Purificación, a mi Puri, para que me explique.
Díganos.
Ya está muy segura de qué es el Big Data.
Y el internet de las cosas.
Pero ya nos dijo...
Repítenos, por favor, textualmente, Alejandro, y lo repetiremos lentamente. Alejandro Coronado dice que el internet de las cosas es la imagen digital de un objeto físico. Lo dice un maestro de las tecnologías de información, yo le creo.
Sí, ya hablamos que todavía hace falta
la imagen digital
que
no
se titule, pero eso no le quita lo paseado por toda la maestría y que sí la cursó y sí la aprobó.
Claro,
que
no,
se
claro.
Titule. Vamos a hacer una
colecta.
Una colecta de buenas vibras y buena voluntad, y hay un pesito si quiere para que ya se nos titule aquí nuestro Enrique Segoviano.
Y cuando se titule Agua de Horchata y Jamaica para toda la bandera.
Toda la bandera.
Así. Pero bueno, díganos usted cuál es el término, palabra de la jerga tecnológica más complicada que conoces. ¿Cuál se te vino ahorita?
No sé, como...
Es que, por ejemplo, ¿sabes qué significa USB?
Universal Serial Port. Universal Serial Bus.
No sé, digo, yo no sé. No, yo,
sí, pues, eso quiere decir.
Estoy confiando en ti.
Sí, no, confía.
Estoy confiando en ti.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que es HTTP? Sí sabía en algún punto, fíjate. Debería saber.
Text Transfer Protocol.
¿Sabes qué significa www?
World Wide Web. ¿Sabes lo que significa
BD, Big Data? Ay, no, ya estamos sacando los términos de las clases de informática de la secundaria pública. Francisco Mocho Robles, ¿a dónde fui?
Así es.
Vamos a un corte de estación de nuevo. Díganos usted, lo estamos leyendo, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Díganos usted cuál es el término o palabra de la jerga tecnológica más complicada que conocen. Vamos a un corte y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco.
Red wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
We'll be right back.
De regreso después de este breve corte de estación, leyendo sus comentarios. Si usted recién nos acaba de sintonizar, le tenemos esta pregunta jocosa que puede que levante cejas, pues porque ¿has conocido a alguien tú muy purista de nuestro lenguaje español, Ricardo García?
No sé.
O sea, que digas, por ejemplo, no sé, gacho. Es que mira, yo defiendo esta mezcolanza. El barrio, el barril.
El barril.
Ajá. O sea, digo, me he refinado, he de decirlo, al aire. Yo puedo hablar como un señor locutor.
Sí.
Pues de repente, de vez en cuando, está chido. Está chido eso, o sea, ya es un parte de mí. Pero, si usted recién nos va sintonizando, estamos hablando de esto, pues porque, en resumidas cuentas, pues la Academia Francesa del Idioma, pues, prohibió usar ciertas palabras en inglés, ciertos anglicismos, pues, para preservar la pureza de su idioma, el francés. Así que la pregunta que le hacemos es que nos diga cuál es el término, expresión, palabra, en cuanto a la jerga tecnológica más complicada, más extraña de entender que conocen. Más allá de lo complicado de pronunciar o algo así, ¿cuál es arroba soy el coronado? También lo invitamos a que participe. ¿Cuál será la, como un concepto difícil de entender?
La física cuántica.
No, mi broster. O sea, expresión, vaya. Y el concepto, sí, pero no una rama de la ciencia.
pues todos los acrónimos, ¿no? Que se utilizan como así, el ataque DDoS, ah, ¿qué es eso?
Como GPI.
GPI, me costó mucho tiempo entender que era GPI. ¿Será que ya no soy parte de la chaviza?
Ya no somos chavos. En algún punto yo también tengo que buscar, punto aparte, yo también tengo que buscar qué significan ciertas abreviaciones.
GPI.
Ya estamos a ese punto. Pero bueno, lo estamos leyendo, @5Red en Twitter, .5Red en Facebook, transmitiendo completamente en vivo a través del Twitter en @RadioUDG y también en Facebook, @5Radio. Así que ahí los estamos leyendo. Ricardo García, ¿vas o voy?
A ver, déjame ver que traigo un par muy interesantes. No, ¿sabes qué? Sí voy a ir porque así como empecé el bloque anterior, vamos empezando este bloque. ¿Qué te
parece? A ver.
Pues no. Nada más y nada menos que una cosa así dura, ¿no? De ciencia dura y de...
En la que tenemos que poner atención.
Ajá. Pues sí sabemos cómo funciona este tema de los megabytes... Gigabytes, terabytes,
kilobytes, para arriba y para abajo, ¿no? 1024 de cada cosa, si la memoria no me falla, ¿no?
Así es, se va como exponencial ahí el asunto. Pues Japón acaba de destrozar el récord de transmisión de datos, llegando a la friolera de 1,02 petabits por segundo.
¿Cuánto es un petabyte? Eso sí no sé.
Muchísimo.
O sea, ¿petabytes son 1024 terabytes o todavía más?
Para ponértelo un poco más en contexto, este artículo donde estamos retomando la noticia es de España. Entonces, esta fibra óptica es 100,000 veces más rápida que la fibra óptica más rápida actualmente en España, que es de 10 gigabits por segundo.
O sea, alguien en sus casas o en sus oficinas puede tener esta velocidad.
100,000 veces lo más rápido que
tenía. Y nosotros con 40 megas estamos, mira,
volando
a tope.
Volando como dicen los proveedores de servicio, que de repente pues sí ahí tienen sus fallas y sus tristezas, ¿no? Pero lo que han conseguido estos ingenieros del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Japón es que, pues, ellos mismos rompieron su récord anterior, pues en 2020 alcanzaron 178 terabits por segundo y a principios de este año consiguieron casi duplicarlo, llegando a 319 terabits por segundo. Y pues este nuevo récord, pues le dio, sería como el equivalente a más o menos de 319 terabits, subirlo a 1200 terabits por segundo. O sea, de 319 a 1200 con esta nueva...
No me alcanza la imaginación para pensar en este escenario.
Imagínate toda la cantidad de basura que podrías descargar de internet.
Bueno, no, ese no sería mi primer pensamiento.
Todos,
o sea, más bien...
los torrents.
O sea, bueno, eso sí.
Por ejemplo, que no me escuchen ahí.
O sea, un juego de PlayStation digital que te pesa 70, 30 gigas, lo descargas así, mi bro.
Conectado directamente, sí, obviamente, sí, sí. A la fibra óptica.
Al de Telmex.
Pero es que aquí vienen los retos, ¿no? Porque, ok, el cable
de fibra... ¿Cómo transportas eso?
El cable de fibra óptica sí logra, pues, transmitir esos datos, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, este con una velocidad de un petabit por segundo... se podría, teóricamente, transmitir hasta 10 millones de canales por segundo de video a resolución 8K. O sea, 10 millones de canales en una resolución de 8K.
O sea, imagínese 10 millones de cuentas de YouTube viendo videos en una sola casa con esa velocidad, ¿no?
Algo así. Ándale.
¿Sí? Algo así.
Sí, sí, sí. O sea, todo Guadalajara viendo videos 8K.
¿Sí?
Más, no.
O sea, un poquito más.
Un poquito...
Zona Metropolitana y Chapala y
todo.
O sea, imagínate...
Ocotlán, que nos están escuchando, un saludo.
Es cierto, el día de hoy transmitió hasta Ocotlán, un abrazote. Bueno.
También en Ocotlán podrían estar viendo ahí sus videos 8K.
Sí, sí, sí.
Buenísimos. Pero no solamente la velocidad de transmisión, sino que se ha conseguido utilizando cables de fibra óptica técnicamente compatibles con la infraestructura actual. O sea, solamente la tecnología de emisión y recepción la que se tendría que modificar, ¿no? Este nuevo récord se realizó utilizando varias tecnologías. Primero tenemos una fibra óptica de 4 núcleos en vez de 1. Esta técnica ya se utilizó en el récord anterior. Otro dato que también ha superado es el del ancho de banda de transmisión, alcanzando hasta 20 terahertz gracias a la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda. Si algún ingeniero en sistemas de comunicación del CUSEI nos está escuchando, por favor,
que en cristiano nos explique esto.
Que nos explique esto, sí, por favor.
Se escucha muy rimbombante, pero no.
Pero sí, o sea, es el tema de comprimir la información en múltiples canales, o sea, multiplexar, eso es hasta donde tengo entendido este término, sino hacer como en múltiples canales y poder utilizar el mismo canal para muchas cosas.
El multiplexado es una forma de enviar múltiples señales o flujos de información a través de un enlace de comunicaciones al mismo tiempo en forma de una única y compleja señal.
Ahí está. Pues sí, en términos generales sí es más o menos lo que les estaba...
Obviamente esto lo saqué de internet.
Sí, obviamente, sí. Sí, no, no. Aquí, no más que ahorita está distraído. Está distraído aquí nuestro Enrique Segoviano, sino él también aquí, en Faster, nos hubiera dicho, ¿no? Entonces, estos resultados de la investigación han sido presentados durante la International Conference on Laser and Electro-Optics de 2022, realizada el pasado mes de mayo en California. Y es que con estos múltiples récords que ha obtenido este instituto de investigación japonés, pues no queda más que esperar cuál va a ser el siguiente récord que van a tener. Esto obviamente no significa que vayamos a ver estas velocidades conectadas aquí en tu modemcito pegado abajo de la tele. Próximamente eso no va a suceder.
Que no sé tú si sabes más de esto, recomendación off topic relacionada a... Alguna vez algún técnico me había dicho que mientras más alto esté el módem, mejor. Sí. O sea, es decir, como los hogares que lo tienen en el piso, que se aprovecha mejor. Eso no quiere decir que lo tienes que pegar en el techo, sino vaya, como una altura 2-3.
Sí, claro. No, mira, es que, por ejemplo, este tipo de velocidades yo creo que no va a haber tanto problema porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de las primeras conexiones de internet que eran así de 128 kilobytes por segundo? Uf,
¿no? De cuando tienes que desconectar el teléfono el teléfono de tu casa para poder usar el internet.
Yo me acuerdo muy bien cuando iba a la secundaria, había tres planes que me acuerdo. Uno de 32 kilobytes, de 64 y uno de 128 kilobytes. Ahorita el plan estándar más barato de cualquier compañía te da 20 megabits por segundo. Esto es equivalente a 20.000 kilobits por segundo, que era el límite que teníamos, eran 128. Entonces podemos darnos a la idea de que en escasísimos años, ¿no? De que pues, casi recién graduado de la secundaria que soy, pues se ha podido incrementar exponencialmente la capacidad de transmisión de datos. Entonces,
¿cómo dijimos que se llamó este efecto? Que lo mencionabas con los procesadores.
Efecto Moore, que se duplica cada 6 meses la capacidad de almacenamiento, sobre todo. Sí. Pero pues, ya estamos alcanzando límites físicos. Pero con esta transmisión de datos, imagínate. Claro, es como nos dicen también en nuestros operadores de internet. No esperes que te vaya a dar esta velocidad estando en la esquina más recóndita de la cochera o en la azotea o demás con el wifi, ¿no?
Que mira, también luego son hay letras chiquitas porque la gran mayoría ya no son simétricos.
Sí. Entonces, es que en realidad lo que más hacemos es descargar contenido, no subir. Entonces, ¿para qué gastar recursos dándote una velocidad simétrica? Sí, pues no lo utilizas.
Pero antes, o sea, antes era simétrico. ¿Sabes?
Solamente había una compañía que lo daba Axtel. Simétrico. Así es, que allá da servicios de infraestructura y otras cosas, pero ya no al consumidor. Sí. Una desgracia, la verdad. Es una desgracia la desaparición de esa compañía.
Sí.
El servicio no era tan bueno, pero su calidad. No,
fíjate que,
o sea, de que llamaras y, oye, ven y arréglamelo.
Yo nunca tuve problema, ¿eh?
O sea, hay servicios más eficientes hoy en día. Sí, yo lo he visto ahí con algunos servicios.
Bueno, vamos a hacerles publicidad, porque para que ya fue mucho. Mira, con Axtel, no existe. Y si sí, mochilas para los cuadernos.
Oye, aquí .5 Enterprises, les hace el paro.
Exactamente. Búsquenos, DM.
Échenme un DM a 5 Radio.
Diciendo DM, Carlos Guidor nos dice que no sé qué es más tedioso para él, si los anglicismos o las abreviaciones de la chaviza.
No, las abreviaciones de la chaviza y las de la chamba.
Sí.
Híjole, en la chamba pero es que, lo que peor te es sacan, que... oye, esta cosa, oye, pero ¿qué es eso? Ah, es al final
¿cuál es día. El ROV de sí. Este SP del SOS?
Sí, no, no, chavo, no, pues así, ¿sabes qué? Renuncio. A mí háblame en cristiano, a mí háblame completo. No te cobran por estar tecleando.
Legal.
¿No?
$2 de tiempo ahí.
Ándale, dame que... 2 pesitos de teclas.
Pero bueno, continuando ahí.
Dale.
Pues díganos usted, pregunta 3.0, ¿qué velocidad de internet tiene usted?
Sí.
Y si es que usted siente que es la necesaria. Mira, creo que tú y yo, porque somos muy... Alejandro Colón, puedo decirlo también, sí nos fijamos mucho en eso. No quiero decir que seamos unos expertos en tecnología, pero ¿crees que tal vez la casa de tus papás se fijan mucho en la velocidad?
No. Con que pongan el Netflix y funcione.
Exacto, es que me parece que esa es una buena medida.
Por supuesto.
Con que no se trabe el Netflix, cuando está chido para ellos.
Por ejemplo, la velocidad de la red no importa, lo que importaba era la cobertura. Entonces, lo que hice en casa de mis jefecitos...
Repetidores.
No repetidores, una red mesh. Que eso pero es una red...
Está un villano,
¿no? Es un villano, compré una...
¿Qué ventaja hay o qué diferencia hay de una red mesh a un repetidor?
Un repetidor solamente amplifica la señal. Entonces, digamos, para ponerlo en términos...
Se va como desgastando, digamos.
Ándale. Vamos poniéndolo en términos muy llanos, ¿no? Tú tienes una liga y la estiras, ¿no? Y luego, ya que la tienes estirada, la agarras de un extremo. Y o sea, ya está estirado y la quieres estirar más. Eso sería más o menos el tema del repetidor.
Del repetidor.
¿Y la red? Y la red mesh o red de malla, como se les conoce, te va a duplicar el ancho de banda en las diferentes antenas que tengas.
O sea, vas a tener 30 megas en la cocina, en el baño, en esta recámara y en la otra.
Y con una sola, y funcionando como una sola red, que cuando, como los celulares, ¿no? Que cuando sales de la cobertura de una antena, la siguiente antena te recoge y se hace la transición a la otra antena y tú ni siquiera te das cuenta. Más o menos así funcionan también las redes de malla en el hogar. Porque también si tienes si el repetidor tiene el mismo nombre que la red, empieza a haber ahí problemas de compatibilidad, ¿no? Porque hay un tema del SSID, que es el nombre de la red, empieza a generar problemas que pues de repente se te desconecta la computadora de que vio, ay mira, está también hay otra red igual, ya, déjame, no sé, conecto allá, no sé qué onda, no sé cuál.
Estás a media conectar. Junta y...
Eso me pasa. Órale. A veces en la oficina, porque hay un repetidor por ahí cerca, 2 repetidores de hecho. Y la computadora se me piratea y se me desconecta.
Desconocía la verdad la gran diferencia. Había escuchado.
Sí.
Digo, pues, el precio en cuanto a dinero es significativo.
Pero si al final de cuentas tienes una casa no tan grande, no tienes que comprar, ¿no? Los routers actuales que nos dan las compañías de internet son bastante potentes.
Sí, salvo que vivas en un búnker y con paredes recubiertas de plomo.
O vivas en una hacienda, ¿no? Que necesites la conexión allá, pues ahí para eso hay otro tipo de soluciones.
Sí. Mira, antes de despedirnos, aquí le queremos compartir también Francisco Flores, a través del Twitter nos comparte un video que se llama ¿Por qué no usar anglicismos o sí? Ya lo retuiteamos para todos los que estén interesados y nos dice, está interesante su explicación. Así que gracias Francisco por compartir, para todos los que deseen, ahí está el video en nuestro Twitter.
Twitter,
arroba 5 radio. Antes de despedirnos, les queremos compartir aquí unos datos del comportamiento, más específicamente en nuestro país, en cuanto al comportamiento de los gamers. Un medio pues especializado en estas cuestiones llamado Deloitte compartió, de acuerdo con un estudio que hizo, que el 75% de la generación Z, valga la pena explicar y hacer la aclaración, que la generación Z no somos nosotros, nosotros somos los millennials.
Yo soy un boomer.
No, digo.
Ya estoy cruzando el umbral.
O sea, modificaste tu fecha de nacimiento.
No, ya, en sentimiento.
La generación Z son los centennials, valga la redundancia, que el centennial más grande tiene, ¿qué? ¿22 años, tal vez?
Sí. No, mira, a mí es andar catalogando por generaciones.
Pero bueno.
Se me hace casi como los horóscopos.
Quiero defender a mi generación, nuestra generación. Alejandro Coronado, siendo casi un viejo cuarentón, es un millennial.
Pues velo.
Para que se quite.
Que bien conservado.
No, eso sí, legal. Sí. Pero,
está guapillo,
mire, Coronado. El 75% de los centennials tiene entre sus pasatiempos favoritos jugar videojuegos, dejando de lado un poco las interacciones sociales, no me sorprende, y otras formas de entretenimiento como ir al cine, ver películas en casa o ver series. Leer, por supuesto. Esto no incluye solamente a las personas que juegan, sino también va a la alza las personas que forman parte del sector de los negocios en los videojuegos, es decir, fundando sus propios estudios, ejerciendo como desarrolladores o estudiando alguna carrera afín. De hecho, un informe reciente señaló que la cantidad de jugadores en Latinoamérica pasó de 63.7 millones a 75.7 millones en tan solo 3 años. Imagínese usted, concretamente del 2019 al 2020, que pues es el tiempo en el que la pandemia pues estuvo muy presente en todos lados. Más específicamente en México, en 2021 se registraron tan solo 61 millones de usuarios, nicho que ya casi está muy equilibrado en cuanto a la proporción de cuántos hombres y cuántas mujeres. Está chido. Respecto a las edades, se ha ubicado que el público entre los 18 y los 24 años, nuestro grupo, son un gran porcentaje del nicho, teniendo una participación del 27%. El 29% se lo llevan las personas entre los 25 y los 34 años. Ahora, un 24%, mira, y esto no es mucho, o sea, es poquito menos que los centennials. Un 24% de los videojugadores en México tienen entre 35 y 44 años. Eso está chido. Y un 20% está representado entre los videojugadores de 45 y 50 años. Así que si usted tiene 50 y sigue jugando, qué chido. Por su parte, 8 de cada 10 de estos jugadores se ve interesado en otros hobbies que vayan en torno a la ciencia, la tecnología, la naturaleza e incluso temas de física un poco más avanzados. Y en temas de ser solitarios, Google revela que un gran porcentaje de estos usuarios les gusta más jugar en equipo, ya sea en un mismo lugar o jugando en línea. Otra encuesta elaborada por YouTube menciona que el 57% de mexicanos encuestados han opinado que los videojuegos pueden ser muchísimo más impresionantes que algunas películas. Además, un 64% considera que los mundos de fantasía de videojuegos más inmersivos, esto a pesar de que no utilicen lentes de realidad virtual y que el solo hecho de tener un control y verlo en su televisión, pues vaya, de manera old school, si lo llamamos así, sin visores VR, pues es necesario para tener una experiencia inmersiva. Por último, se ha registrado que los usuarios de México, por muy poco que jueguen, utilizan entre 6 horas aproximadamente a la semana para esta actividad. Esto incluye a tiempos con horarios de escuela de por medio. Así que, por supuesto, en épocas de vacaciones esta cantidad se aumenta. Así que ahí están un poco de las nuevas estadísticas o de las estadísticas más recientes del comportamiento gamer en los Méxicos.
No.
Digamos, ¿usted cuántas horas juega a la semana?
Sobre todo la transición de juegos de consola a juegos móviles, creo que es un temononón.
Efectivamente.
Porque, por ejemplo, Tencent, esta gigante de videojuegos chino, ya es la compañía que más ingresos genera por videojuegos, ¿no? Los dueños de League of Legends, los dueños de... Ya mejor ya me voy. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y también los viernes en Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre, @azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.